Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Y como siempre a las 6, lo primero es buscar la última hora que nos llega del Ministerio de Sanidad con los datos del COVID de esa última hora, que apunta a 4 fallecidos más en el último día y 124 contagiados más. La tiene Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. El principal aumento lo vemos en cuanto a esos nuevos casos diagnosticados. De los 78 anunciados el lunes, pasamos a 124. 36 de ellos en Cataluña, la comunidad donde más se han producido en las últimas 24 horas. También destacan Aragón con 26 y Madrid con 22 nuevos casos. Sanidad también suma, como dices, Fernando, 4 nuevos fallecidos desde ayer y un total de 9 en los últimos 7 días.
Gracias por esa última hora desde el Ministerio de Sanidad. Probablemente en este momento, en Moncloa, del propio Pedro Sánchez, se esté acordando de aquello que dijo, aquella mítica frase ya, ¿no? Sobre quién manda en la Fiscalía.
¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno, pues ya está.
Pues va a resultar que no, que a Sánchez le gustaría que la Fiscalía dependiera del gobierno de forma, digamos, política, no jurídica. Le gusta, porque de hecho nombró a Dolores Delgado, la que había sido su ministra de Justicia, pero resulta que hay fiscales que toman decisiones que seguramente no gustan mucho en Moncloa. Los fiscales Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Candena, han decidido, fiscales del Supremo, un fiscal del Supremo es un señor fiscal, una señora fiscal, han decidido decir que, vamos a ver qué cachondeo hay aquí con el segundo grado penitenciario de los condenados por el proceso. Al gobierno le viene muy bien la decisión tomada por las juntas de tratamiento, la decisión que ha puesto a estos condenados en un régimen, dicen los fiscales, que se parece más al tercer grado que al segundo grado. Vamos a recordar cómo está la cosa. O sea, el segundo grado ya está concedido, ahora las juntas de tratamiento se han pronunciado a favor del tercer grado, que en realidad supone un régimen prácticamente de libertad, solo tienen que ir a la cárcel a dormir. Pero todavía la Generalitat no se ha pronunciado, no se ha terminado el proceso, pero del segundo grado ya están beneficiándose. En principio, interpretando el reglamento penitenciario, el famoso artículo 100.2, en realidad el Supremo no tiene nada que decir, en teoría, sobre el segundo grado. Sí tiene capacidad de pronunciarse en recurso por la Fiscalía sobre el tercer grado. Pero ojo, que han dicho los fiscales estos, los fiscales del Supremo, que se ha corrido demasiado, que ellos tienen competencia. Remiten un informe a la Sala Segunda del Supremo diciendo que el régimen de semilibertad otorgado por la Generalitat a los condenados por el proceso es una cosa que ellos tienen competencia, que el alto tribunal tiene competencia a revisar. O sea, que si ellos tienen posibilidad de revisar el tercer grado, que todavía no se ha hecho efectivo, ellos tienen competencia a revisar el segundo grado. Esto políticamente tiene bastante trascendencia, porque supone que los fiscales del Supremo quieren revisar el ir y venir que están teniendo los condenados. Claro, esto no le viene bien a Pedro Sánchez. No le viene bien porque dificulta su relación con Esquerra. O sea que lo de quién manda la Fiscalía, pues hay fiscales que con criterio jurídico e independiente toman estas decisiones. Hoy el Consejo de Ministros ha tenido una agenda claramente económica, muy conveniente y muy necesaria. Con los datos últimamente que hemos tenido, los datos de hoy, vamos, la revisión al alza de las previsiones, al alza de la caída del PIB. O sea que Bruselas habla ya de una caída de más del 10%, del 10,9% en concreto, y la OCDE dice que España es el país con más trabajadores en actividades con riesgo. Bueno, pues las medidas sociales que tome el gobierno pues siempre serán buenas. Incrementan el gasto, pero no queda más remedio, Y este era el asunto dominante, ¿no? O sea, el aplazamiento de los créditos hipotecarios, el aplazamiento de los alquileres, el bono social para el recibo eléctrico. Pero no ha sido el asunto del que más se ha hablado en la rueda de prensa. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un vicepresidente que está enredado con el caso Dina y lejos de reconocer su error, lejos de reconocer que la culpa no fue de Villarejo, lejos de reconocer que esas cloacas del Estado de las que él habla no existen, que en realidad fueron unos pantallazos de sus colegas, lejos de eso, se ha dedicado a intentar justificar lo injustificable. ¿Qué negocio ha hecho Sánchez teniendo a Iglesias de vicepresidente? Cuando aprueba medidas sociales, Sánchez se ha dedicado a justificar el ataque desde el gobierno a los periodistas.
Fíjese, yo creo que en una democracia todos los poderes, lógicamente, son objeto de crítica. El poder mediático también.
Esta frase de Iglesias, que parece muy razonable, muy profesoral, tiene al menos dos mentiras. Primero, el poder mediático no es un poder del Estado. Cuando hablamos de poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, hablamos propiamente de poderes. Cuando hablamos de poder mediático, hablamos de una metáfora, porque la prensa no forma parte del Estado. Primera cuestión, Iglesias, como siempre, juega con las palabras, en este caso para decir una mentira. Segunda falta a la verdad de Iglesias. La prensa en una democracia existe para limitar con sus críticas, para forzar a la transparencia, para compensar el ejercicio de otros poderes. Es decir, la democracia tiene poderes del Estado y luego tiene una sociedad civil, unos recursos para denunciar que el gobierno está haciendo mal esto, está haciendo mal lo otro. Cuando tú utilizas un poder del Estado para ir contra los periodistas, para criticarlos, tú estás utilizando un poder que es mucho más potente, que tiene más herramientas, para desprestigiar a quien tiene que ejercer la función de informar, de aportar datos para que la opinión pública tenga capacidad crítica. Tú estás subido en una tarima que es el poder del Estado y estás señalando, atacando a alguien que está bajo la tarima porque no forma parte del mecanismo del Estado. Estas son las dos falsedades que incluye esta frase. Pero no contento con eso, Iglesias ha querido justificar que desde el gobierno se aliente el insulto que se hace en redes sociales y ha vuelto a señalar con el dedito a los periodistas malos, a los que no informan como él quiere informar.
Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales.
Hay que naturalizar el insulto y hay que naturalizar que el poder, porque Iglesias no es un manifestante, Iglesias no es un profesor de facultad, que el poder señale a los periodistas con el dedo, que es lo que ha hecho, porque ha hecho una lista de periodistas, ha hecho una lista negra, Inda Vallés, Javier Negre. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama autoritarismo, esto se llama kirchnerismo, esto se llama chavismo, que desde el poder se señale a los periodistas que informan como a ti no te gusta que se informe. Esto es no naturalizar nada, esto es querer implantar en una democracia sistemas propios de sitios autoritarios. Tal ha sido la situación que la ministra Montero se ha tenido que desmarcar de este discurso netamente autoritario, kirchnerista, rayano en el chavismo. Cuando él dice naturalizar, quiere decir descalificar, señalar, incluso insultar a los periodistas. Tal ha sido la zozobra en la que estaba la portavoz del gobierno que inmediatamente ha tenido que recordar las generales de la ley.
Que este gobierno trabaja, colabora, cree imprescindible el papel de los medios de comunicación, son vertebradores de la democracia en nuestro país. Sin ello sería imposible que hubiera capacidad para poder tener...
Ha hecho lo que ha podido Montero después de escuchar las barbaridades que se han dicho, las barbaridades de sensibilidad autoritaria que Iglesias ha dicho desde el Consejo, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Este es el vicepresidente del gobierno que tenemos en el momento quizá más crítico de los últimos 30 años de la democracia española. No es lo único que te estamos contando, hay más cosas que te vamos a contar enseguida. El presidente brasileño Bolsonaro ha confirmado que está contagiado de COVID-19, aunque asegura que se siente bien y que no tiene afectados los pulmones. Bolsonaro, uno de los mandatarios más escéptico con la gravedad de la pandemia y más escéptico con las medidas de protección, ha asegurado que está evitando el contacto con la gente, algo que recomienda a todo el mundo, y ha confirmado la noticia a los periodistas apareciendo con mascarilla.
Do resultado. Y él acabó de dar positivo.
Dio positivo.
La policía ha irrumpido en una fiesta ilegal organizada en un chalet cerca de Magaluf, en Palma, y anunciada en las redes sociales y en la que no se cumplían las medidas de seguridad. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
A pesar de las reiteradas peticiones de responsabilidad, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera fiesta ilegal a la que ha tenido que acudir la policía o la Guardia Civil en Baleares porque se incumplían las medidas de seguridad. Las discotecas están cerradas, pero la gente sigue citándose los fines de semana. Más de un centenar de personas se reunieron en un chalet en Costa de la Calma, en el municipio de Calviá, sin mascarillas ni guardando las distancias de seguridad. Los asistentes, en su mayoría, son trabajadores de temporada de Magaluf que habían pagado una entrada que costaba 35 euros o 100 euros la versión VIP. Ese mismo día también la policía acudía a un chiringuito de playa en la misma localidad donde se superaba el aforo permitido. Se enfrentan a sanciones de hasta 30.000 euros.
Las bolsas han cerrado con un paso atrás después de que la Comisión Europea haya rebajado sus previsiones económicas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, Bruselas cree que las economías de España, Francia e Italia se van a contraer más de un 10% en este ejercicio. El PIB español se va a recuperar solo parcialmente el año que viene con un crecimiento del 7%. Mientras tanto, la OCDE espera que la tasa de paro alcance en España el 20% a finales de año. La cifra podría ser peor si se produce una nueva oleada de coronavirus. Con estas referencias, el índice IBEX 35 ha bajado un 1,4% hasta 7.447 puntos. En los demás mercados sube el oro, supera los 1.800 dólares por onza, es su precio más alto de los últimos 9 años. En el de deuda sigue mejorando la prima de riesgo. El Tesoro ha captado hoy 7.000 millones de euros en la subasta de letras a 6 y 12 meses. Su rentabilidad profundiza en terreno negativo. El Tesoro cobra cada vez más a los inversores que colocan su dinero en estos títulos.
Y en deportes, el Barça gana otra batalla en el caso Neymar. Luis Munilla.
Hace unos días un juez de Barcelona desestimó una demanda de Neymar contra el Barça y ahora es el TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, quien da la razón también al club azulgrana en la demanda del Santos brasileño ante la FIFA, José Luis Gil.
Sentenciando que no hubo conducta fraudulenta del Barça al firmar el preacuerdo con Neymar Jr. ni tampoco en el acuerdo de traspaso con el Santos, ya que, entiende el tribunal, la rescisión del delantero con el club brasileño fue de mutuo acuerdo. Igualmente, el TAS no aprecia incumplimiento contractual respecto al Santos por las cantidades abonadas a Neymar Sr. y a la sociedad NIN en el momento del fichaje del jugador.
Hoy se abre la jornada 35 de Liga con 2 partidos. Tiempo de juego empieza a las 7:30 para las emisoras COPE Más con el Valencia-Valladolid y luego queda para las 10 el Celta Atlético de Madrid. En segunda se juegan el Mirandés Elche, el Fuenlabrada Racing y el Extremadura Cádiz. Y recordamos que mañana se hará oficial el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 con Renault.
Seguimos en la tarde de COPE. El espacio sigue enviándonos señales, y esta vez esas señales son desconocidas. Una extraña señal de radio que se emite a 500 millones de años luz llega a la Tierra en un periodo de 16 días y durante milésimas de segundo. Se trata al parecer de estallidos de energía que se manifiestan en el espacio de forma esporádica. Científicos de todo el mundo asocian este fenómeno a las conocidas como ráfagas rápidas de radio, FRB. Son unas ráfagas que empezaron a investigarse en el año 2007. Esta señal comenzó a seguirla en 2019 Don Zili, estudiante de doctorado en la Universidad de Toronto, que trabaja en un proyecto liderado por Canadá, proyecto que estudia fenómenos astrofísicos de ráfagas rápidas de radio. Lo interesante de este fenómeno es que es la primera vez que se rastrea de forma repetida. Jorge Alcaí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues vamos impaciente por conocer lo que sabes sobre estos destellos de energía, estas ráfagas de radio. No hay un patrón común, ¿no?, para poder estudiarlas, Jorge.
Claro. Sí, ese es un gran misterio. De hecho, se sabe poco. Casi cabría en la Enciclopedia Británica lo que se ignora de estas grandes ráfagas de radio. Se sabe, efectivamente, que proceden de lugares muy lejanos del cosmos, que tienen que ver con fenómenos violentísimos, porque la energía que desprenden es brutal. En apenas unas centésimas, milésimas de segundo, pueden generar tanta energía como nuestro Sol en casi 100 años. Y que su origen pues tiene que responder a algún fenómeno muy violento, pues un estallido de una estrella de neutrones o algunos otros fenómenos que los cosmólogos conocen como los más espectaculares del cosmos, pero no está bien conocido. Lo sorprendente, como tú decías, es que recientemente se ha descubierto que algunas de ellas llegan en ciclos regulares, como algo que indica que posiblemente sea un objeto que está rotando a gran velocidad. Como cuando un patinador sobre hielo gira sobre sí mismo y le vemos regularmente la cara una vez cada segundo o algo así, ¿no? Bueno, ya. Eso es lo más sorprendente y es lo que acaban de descubrir.
Mark Kinder es astrónomo de la Agencia Espacial Europea. Mark, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta regularidad en la llegada de las señales, ¿qué puede significar?
Bueno, que hay dos cosas que hay que comentar. Y que el intervalo entre la llegada sí es regular, pero que va variando. O sea, que una vez es 16,3 días, otra vez es 16,5, otra vez es 16,1. Digamos, el medio es exactamente regular, pero los intervalos van cambiando un poquitín, pero eso todavía nos indica que hay un objeto grande, masivo, que está girando en torno a otro. Entonces, en este caso, lo que creemos que es una estrella de neutrones, que son los restos de una de las estrellas más grandes del universo, que está girando en torno a una estrella normal con un periodo de 16,35 días.
Vamos a ver, ¿cómo de masiva es esta estrella? Si podemos hacernos una idea comparándola, no sé, con el Sol o con la Tierra. Yo sé que las magnitudes astronómicas son difíciles de abarcar, pero ¿se puede hacer alguna comparación para explicarlo, lo masivo que es,
bueno,
el objeto?
Esas estrellas son realmente peculiares, porque la estrella en cuestión es tal vez 2-3 veces la masa del Sol, o sea que pesa 2 o 3 veces la masa del Sol, pero tiene un diámetro de tal vez 10 kilómetros, tal vez un poquitín más.
Ah, o sea, es una gran concentración.
Toda esa masa concentrada en un objeto muy, muy pequeño.
Ya. Impresionante, es difícil imaginárselo. ¿Y esto dónde está? O sea, ¿dónde está en espacio y en tiempo? Que son variables relacionadas.
Bueno, como has dicho correctamente, está 500 millones de años luz. Está en la constelación del Dragón y eso significa que estamos viendo esa estrella hace 500 millones de años.
Porque 500 millones de años.
500 millones de años para que la luz llegue a nuestra Tierra. O sea que la estrella puede que no existe ya. Pero lo que podemos tener absoluta seguridad es que esa fue una estrella grande, muy masiva, mucho, mucho mayor que nuestro Sol, que explotó en una de las explosiones más violentas que se conoce en el universo, llamado una supernova. Entonces, esta pequeña estrella, la estrella de neutrones, es lo que queda de la estrella. El 90% de la estrella se mandó al espacio. Y quedan esos pequeños restos, ese pequeño cuerpo que fue exactamente en el centro de la explosión, la estrella de neutrones, y es esta estrella que está causando las señales tan extrañas que estamos detectando.
Y la existencia de una estrella con tan gran masa en un tamaño tan pequeño, ¿nos descubre algo nuevo sobre el universo o ya lo sabíamos casi todo más?
No, eso es algo que ya se conocía, y de hecho desde el año 1968, cuando se identificó la primera estrella de neutrones en una nebulosa muy conocida, conocida como la nebulosa del cangrejo. Entonces, son los restos de explosiones de supernova. Lo que es absolutamente único en este caso, este es el único o la única fuente que conocemos que tiene esa periodicidad tan constante. Ha durado el estudio ya casi 2 años y se mantienen llegando los pulsos cada 16.35 días por término medio consistentemente. No hay ninguna otra fuente en todo el universo que conocemos que hace eso.
Jorge, con esto que nos está contando Mark, bueno, hay que descartar algunas hipótesis descabelladas que hablaban de señales alienígenas por esta secuencia de 16 días en la que nos llega la frecuencia, ¿no? Claro. Hay que descartar esa hipótesis.
Absolutamente, claro, evidentemente. Por suerte o por desgracia, no creo que nos encontremos ante una señal de una inteligencia extraterrestre que nos está mandando algo. Claro, es cierto que a los astrónomos, a los cosmólogos, la periodicidad les da muchos datos de cosas que son naturales, que no tiene por qué ser una fuente alienígena. Mark, yo me imagino que este tipo de emisiones, vemos algunas de las muchas que se deben producir. Es casi azar encontrarlas, aquellas que van en la dirección de nuestros radiotelescopios, pero tiene que haber millones de estas, ¿no?
Pues ya, y la regla de E3 en la astronomía es, una vez que descubres una fuente de este tipo tan extraño, casi siempre, después de unos meses, unos años, ya se reconocen otros. Y se dio el caso que con la primera estrella de neutrones, que se identificó en Cambridge, con la radiotelescopio de Cambridge, y al principio la periodicidad de cada tercio de un segundo, blip, 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 que sonaba tanto como un Sputnik, un satélite artificial.
Fíjate.
Que al principio los científicos los llamaban pequeños hombres verdes, porque realmente creían que podrían ser señales de una civilización externa. Entonces ya han pasado por eso, pero cuando ya repentinamente no era uno, eran 2, 3, 4 que detectaron en cuestión de unas pocas semanas, ya sabían que tenían que ser algo perfectamente natural.
Mark Kickner, astrónomo de la Agencia Espacial Europea, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué hay detrás de estas señales que periódicamente, cada algo más de 16 días, llegan. Es mucho lo que tenemos que descubrir todavía, que conocer del universo, y aquí lo iremos contando, todo lo que se vaya descubriendo. Jorge Alcalde, gracias por estar con nosotros también. Buenas tardes.
Ha sido un placer, como siempre. Muy buena tarde.
Buenas tardes, Mark.
Buenas tardes y gracias.
Y estoy muy interesado en el mensaje de la Mutua que trae Paloma Serrano. Paloma, buenas tardes.
¡Que llego desde el espacio para anunciarte!
Cada 16 y pico días.
Está Ignacio Visiers avergonzado, pero avergonzado de la tontería que acabo de hacer, pero avergonzadísimo. Mira,
pues,
está como
un pimiento. No te avergüences, es que esta juventud tiene mucha vergüenza ajena, ¿eh?
Digo, ya que venimos del espacio, es que casi esta oferta viene de allí, del espacio, porque seguro que el seguro tu coche subía y te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que Mutua atiende a más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Gracias, Paloma.
A ti, Fernando.
Vixier Ignacio, pasada ya la vergüenza, el azoramiento que te ha producido la llegada de Paloma, el aterrizaje.
La llegada espacial.
El aterrizaje en la tarde. Oye, ¿qué dicen los oyentes sobre las fiestas de su pueblo, de su ciudad? Estamos hablando de este asunto porque hoy es San Fermín y están siendo unos Sanfermines especiales. Hay nostalgia de fiestas que no se han podido celebrar, de fiestas que se están celebrando de otra manera. ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues mira, ahora te lo cuento, pero antes, ¿tú sabes lo que está haciendo Carlos Herrera con sus camisetas?
Cuéntamelo.
Pues mira, las está subiendo a Instagram, porque no sé si te has enterado, pero durante el confinamiento ha estado todos los días subiendo varias fotos.
Algo sé.
Con una camiseta de fútbol puesta, porque la han ido enviando por equipos, la han ido enviando equipos de fútbol, equipos de fútbol sala, equipos de baloncesto, y ahora, pues como Carlos es así, pues ha dicho, mira, pues voy a hacer una subasta y todo el dinero recaudado se va a entregar a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas.
Pues nada, todavía se puede participar en esa subasta, ¿no?
Claro, se puede participar hasta el 18 de julio a las 8 de la tarde, apúntatelo, ¿eh? Y que sepas que te la he buscado, Fernando, te la he buscado. Y tu camiseta del Córdoba Club de Fútbol está por 130 euros a falta de riguroso directo, 11 días, 2 horas, 21 minutos y 52
pues hay que pujar,
segundos.
Hay que pujar por esa camiseta.
Hay que pujar por esa camiseta, está bien barata.
Vamos con los mensajes de los oyentes ya sí, ¿no? ¿Me vas a contar qué están diciendo los oyentes?
Ahora sí, te los cuento. Mira, Juan nos dice, este año la romería de Bolaños de Calatrava, que es el último domingo de abril, no ha podido ser. Pero el año que viene lo celebraremos como se merece. Y Lucía nos habla por primera vez, porque ya era hora, de trajes regionales, mira.
Voy a echar muchísimo de menos las fiestas de la Regalina en Cadavedo, en Asturias, que son la segunda quincena de agosto más o menos, y son muy divertidas porque la gente se viste con el traje típico asturiano, claro. Se come muchísimo, luego también se hacen los bailes típicos asturianos, y luego después por la noche hay verbena.
Bueno, pues no le falta nada a esta fiesta, no le falta
todo.
Nada. Te vería yo a ti con un traje regional, muy guapito a ti, ¿eh? Te vería con un traje regional.
¿Pero de dónde? ¿Regional de dónde?
No sé, ¿vosotros tenéis traje regional o no?
Por supuesto.
Perdóname la ignorancia, ¿sí?
Por supuesto.
¿Cuál
el traje,
es
el traje? El traje de San Marcial, de Irún.
¿Ah, sí?
Mira, pantalón blanco.
Sí.
Alpargata blanca con cinta negra.
Perdón.
Alpargata blanca con cinta negra.
Sí, un clásico.
En V, la cinta. Pantalón blanco, camisa blanca, ¿sí? Americana negra, corbata y pañuelo rojo y, por supuesto, la boina roja, la chapela.
Ah, claro. Parece un poco al navarro, ¿no?
Bueno, tiene un airecillo, pero nosotros llevamos la americana, que es más elegante.
Exacto, la americana distingue. Bueno, pues seguimos esperando mensajes de los oyentes, ¿no? Para que nos vayan hablando. Recuerda el número de WhatsApp.
Pues mira, el número de teléfono del WhatsApp al que tienes que enviar tus audios con esas fiestas de tu pueblo es el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo!
Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una super enfermera.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar, en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos, como en los packs de 2 litros de gazpacho al valle.
Combínalos como quieras y te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
En Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yeah, what have you got?
Got two victims in Brentwood.
Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
All right.
You're going to say this case is all about race?
Yes, because it is.
Do you think he did it?
She was terrified of him.
I'm not a public personality. I don't know how to do this.
He's my friend. I don't turn my back on people.
You're turning your back on Nicole.
Who the hell signs a suicide note with a happy face?
I ain't trying to be respectful. I'm trying to win.
You want to make this a black thing? Well, I'm not black. I'm OG.
You're losing control.
This is a fiasco.
You're afraid they're going to be more
estamos riots. Perdiendo el control, esto es un desastre. Bueno, es algo de lo que están diciendo en este diálogo. Hoy es martes y los martes en la tarde, pues ¿qué hacemos? Pues, la, martes en la tarde damos un repaso a las series. El tiempo de verano es un tiempo para descansar y una forma de descansar es recuperando buenas series con la ayuda de ¿quién? ¿De quién? Pues de nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, nos traes recomendaciones, me parece que también nos traes una serie de actualidad. Cuéntanos.
Sí, bueno, traigo a un colega la polémica alrededor del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y el racismo que vive, que sigue latente en ese país. Entonces traigo una serie para revisar un poco ese fenómeno desde un caso real muy paradigmático. Es la serie El pueblo contra O.J. Simpson, es la primera que recomiendo para este verano. Trata de forma indirecta el problema del racismo, pero precisamente por eso creo que puede ayudar mucho a reflexionar sobre lo que está pasando. Y ya te digo, la serie en su momento fue un bombazo, sí, porque se conocía la historia, pero
estuvo está a la altura de las, Javier, está a la altura de las expectativas, sí, la serie, ¿no?
Sin duda. No olvidemos que inauguró la saga de American Crime Story con otras grandes producciones como El asesinato de Gianni Versace. Es un formato de miniserie que a mí me encanta, 10 capítulos largos, actuaciones muy buenas y un guión que te atrapa, insisto, a pesar de conocer ya la historia, a mí me gustó muchísimo.
Oye, es un caso que conmocionó a todos Estados Unidos, que trascendió mucho el juicio. Vamos a ver, digamos, la recreación, ¿te ha gustado? La recreación de los hechos, la recreación del caso.
Efectivamente, por poner un pelín de contexto, para quien no recuerde ese sonado caso, en 1994, Oriental James Simpson era una leyenda del fútbol americano, ya retirado, que además ejercía de presentador de televisión, actor en mega éxitos del cine como Agárralo como puedas. Bueno, pues la noche del 19 de junio de 1994, Estados Unidos no estaba preparado para ver a esta estrella negra del fútbol detenida por el homicidio de su exmujer y de un amigo de esta. Vamos, el impacto fue histórico.
Claro, es un suceso que muchos estadounidenses recuerdan. Por eso te preguntaba que si la recreación del acontecimiento está bien hecha.
Está súper bien hecha, muy bien conducida por los productores, muy bien recreados también los personajes de Ben Shapiro, por ejemplo, con John Travolta, el propio O.J. Simpson con Cuba Gooding Jr. Y todos los entresijos del caso. Vamos, yo recuerdo hablar en Sumamos cuando la vi con una persona que vivía en ese momento en Estados Unidos. Que se acordaba de cómo pararon la emisión de la Super Bowl para dar cobertura pues a uno de los sucesos del caso.
Tengo OJ en el coche. Dile a la policía que retroceda. Tiene una pistola en la cabeza.
Un momento, ¿dónde se encontraba? ¿Todo bien?
¿Qué? No, ¿qué clase de pregunta estúpida es esa? Todo es terrible. Dejad libre la autopista. Vamos hacia Brentwood.
Bueno, el día que O.J. Simpson tenía que presentarse en el centro de detención, emprendió una fuga a la desesperada en su Ford Bronco y acabaría perseguido por decenas de coches de policía mientras en el vehículo él amenazaba con suicidarse. En fin, un show monumental que ya lo que comentábamos pasó por encima incluso de la Super Bowl.
Pues para pasar por encima de la Super Bowl, porque en Estados Unidos la Super Bowl es el gran día, se para todo, la gente se pasa semanas preparando la porquería que va a comer mientras ve la Super Bowl. Oye, además de la persecución, el juicio fue muy interesante, también estará reflejado en la serie, ¿no?
Sí. Y mira, mientras, estoy acordándome mucho de las escenas de ese Robert Kardashian, nerviosísimo, es amigo íntimo del exfutbolista, cuando leía una nota de despedida manuscrita por Simpson, que es espectacular.
Y estás hablando de Kardashian. Sí, Kardashian tiene que ver con la familia Kardashian de esta...
Efectivamente, es una curiosidad más que desconocí antes de ver la serie, que el apellido Kardashian saltó a la fama precisamente alrededor de este caso, pues a través de Robert, el ex marido de Kris Jenner, el padre de Kim, de Chloe. Por cierto, papelón de David Schwimmer, nuestro mítico Ross de Friends.
Les leerá una nota que el señor Simpson ha dejado escrita hoy.
Robert.
¡Dios mío, es papá! ¡Es papá en la casa!
¡Sí, es papá!
¿A quién pueda interesar? Primero, todo el mundo debe entender que yo no he tenido nada que ver con el asesinato de Nicole. La amaba. A veces me sentía como un marido maltratado.
¿He oído bien? ¿Se sentía un marido maltratado?
Bueno, ya sabes, se cortó la mano mientras la asesinaba.
Y no en esta persona perdida. Gracias por hacer mi vida especial.
Oye, ¿y algún actor más destacas de la serie, Javier?
Destaco... sí, hombre, lo hemos mencionado, John Travolta como Bob Shapiro, el abogado de O.J. Simpson, Cuba Gooding Jr. como el propio O.J., vamos, están todos fantásticos, aunque destaco especialmente al personaje de Sarah Paulson, la fiscal, Marcia Clark, que está espectacular.
Oye, ¿y la perspectiva de la acusación cómo está reflejada?
Pues precisamente eso, a través de la visión de la propia fiscal, de Marcia Clark, que vamos, para mí es quizá de los aspectos más interesantes de toda la serie, porque claro, aquí estamos hablando no solamente de un juicio, pues eso, con muchísima resonancia social de la opinión pública, que se utilizó por primera vez o de una forma muy sonada la carta racial. O sea, el abogado, uno de los abogados defensores de O.J. Simpson, utilizó su condición de persona negra para advertir de que se le estaba juzgando por su raza, por el racismo de la policía de California. Pero también lo que vemos en la serie, a través de los ojos de Marcia Clark, de la sensacional Sarah Paulson, es el profundo machismo que tuvo que superar como una joven fiscal del caso, atacada por cuestiones personales, por cómo llevaba en ese momento pues la conciliación con su familia. Consigue perfectamente ponerte en la piel de esta magnífica fiscal, sentir esa indignación por momentos.
Pero el ataque es fundamental, el ataque es un ataque machista, ¿no? El que está sufriendo.
Efectivamente. Efectivamente.
Y esto es indignante para el espectador. Y hay algo más que cuando ves la serie te escueza, te produce indignación.
Esto lo tengo que advertir, quien vea esta serie efectivamente va a sentir mucha frustración durante buena parte de la serie.
¿Por qué?
Por escenas como esta, por todas las escenas de machismo que sufre la fiscal, pero sobre todo por el circo montado por el abogado Cochran al servicio de una causa noble que no justificaba los medios que emplean.
Las cosas pasan por una razón en la vida. Quizá por eso estamos aquí. Algo en su naturaleza, en su interior, les dice que esto está mal. Tal vez sean las personas y el momento adecuado para decir, ya basta. No debemos permitirlo. Lo que ellos han hecho es vergonzoso. O.J. Simpson tiene derecho a la absolución. Ellos han confiado este caso a un hombre que dice que le gustaría ver a todos los negros juntos y muertos. Es genocidio. El momento determinante de este juicio fue cuando pidieron que O.J. Simpson se probara el guante y el guante no le entraba, y no entraba porque no era suyo. Si no disipan esta cortina de humo, ¿quién lo hará?
Porque esta es la madre del cordero, ¿eh? Y la carrera de fondo de la defensa, convertir el juicio en una agresión racial, en una acusación basada en el racismo de la policía de California, y es donde,
claro, esto es una cosa
está
de gran,
un poco el
de...
núcleo...
Ya, esta es una cuestión de gran actualidad, racismo o no de la policía de California. Esto está bien abordado, es un tema delicado, está bien abordado.
Bueno, como todas las buenas series, esta dibuja bien los grises y todas las tonalidades intermedias para que el propio espectador juzgue los claroscuros, o sea, las motivaciones nobles de todos, incluido el abogado defensor, que también tiene sus motivos de fondo para abordar este caso como lo hace, los medios no tan nobles de la mayoría, la arrogancia de ciertos idealismos, el cinismo de otros, pero también la ira blanca pura del padre que percibe que el juicio ya no va de la muerte de su hijo, de las víctimas de O.J. Simpson. En fin, no me aventuro a decir nada más porque merece muchísimo la pena verla con detalle.
Con toda la complejidad, con todos los matices que nos ha dado. Bueno, pues tomamos buena nota. Oye, tenía yo curiosidad, ¿has empezado a ver la segunda temporada de Politician, ¿no? ¿O todavía la tienes pendiente?
La tengo ahí.
La primera la viste, la seguiste.
La primera me pareció, me costó mucho entrar.
¿Qué me dices?
Me costó muchísimo entrar. Sí. La estaba viendo mi mujer, paradójicamente, y
pues, paradójicamente, ¿por qué?
Porque suele ser al revés, que yo estoy viendo una y digo, oye, súmate, porque creo que va a ser interesante. Ya. Esta vez se había adelantado ella.
Te costó entrar, ¿eh? En la primera
temporada. Me costó un pelín entrar. Muy ya. Artificioso, muy...
es verdad, o sea, eso es verdad. Es
muy
verdad.
muy rarita al principio, sí, a mí pero me luego conforme va avanzando...
sí, pues fíjate que a mí me parece que interesante. Me parece que decae. Es verdad que tiene un toque irreal, ¿no? Porque es un argumento inverosímil, ¿no? Pero, hombre, me parecía interesante la denuncia de cómo se hace política en este momento, luego la relación entre lo fake, lo falso y la identidad... Bueno, me parecía que planteaba cosas interesantes, ¿no?
Bueno, es la política fachada, efectivamente. Sí. O sea, de dónde viene la fachada a la que estamos ya acostumbrados a ver en nuestros políticos, me parece una profundización interesante en de dónde surge, ¿no?
Sí, yo, vamos, de hecho, cuando el protagonista principal hace según qué discursos, es la historia de, para que no la haya visto, es la historia de un chico que desde el principio... es una comedia, quiere ser presidente de los Estados Unidos y está haciendo una campaña electoral en su propio instituto, pero vamos, yo algunos resortes, por ejemplo, de la emotividad en las intervenciones, de la casi manipulación en redes sociales, vamos, me parecía una denuncia fina, porque se parecía mucho en el contexto irreal, como tú bien dices, porque es irreal, porque... Me parecía que daba con la denuncia de lo que estamos viendo en la política cada vez más, ¿no?
Da un significado a la palabra sociópata que lejos de convertirlo en una figura tenebrosa o amable,
¿sí?
Creo que lo pone en su justo término. Ya. O sea, es una persona tan desligada de su propia naturaleza,
¿sí?
Que resulta... casi robótica.
Sí, sí, sí. Creo que es verdad lo que tú dices, que cuesta entrar por lo extraño, ¿no? Por lo inverosímil. Luego el escenario, la mansión aquella, aquellos jardines, tal y cual. Es una cosa como... Pero bueno, a mí me ha traído... Luego me cansa, porque seguir la trama ya me resulta más complicado.
Es muy histriónico. Creo, la segunda tiene la virtud de que va consiguiendo desmontar todo el cinismo. La parodia original, en el fondo, va construyendo una visión totalmente cínica de lo que es la política, de lo que es construir un personaje público. Y eso en la segunda temporada como que se va deconstruyendo. O sea, se va cayendo el castillo de Naipes. Pero ahí lo dejo por si...
Sí. No revientes a los que no hemos empezado. Gracias, Javier García de Valillo, por tus recomendaciones. Buenas tardes.
A ti, Fernando. Un abrazo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente... estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón Diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una super enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000€ de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy es 7 de julio, San Fermín. Hemos tenido un inicio de fiestas en Pamplona un poco especial y a lo largo de la tarde estamos escuchando a todos los oyentes que nos están contando cómo son de estupendas las fiestas en su pueblo y cómo van a ser este verano, que nos están contando ahora.
Pues mira, ¿sabes hasta dónde no nos habían llevado todavía?
¿Hasta dónde?
No nos habían hecho cruzar el mar, mira.
Yo he hecho mucho en falta las fiestas de El Pino en la isla de Gran Canaria. Y es una fiesta que tiene bastante tradición y consiste en ir desde la capital hasta el centro de la isla a una iglesia que está en la montaña a visitar a la patrona de la isla. Y justo al llegar arriba vas a ver a la Virgen y luego pues sueles acabar toda la caminata comiéndote un bocadillo de chorizo de Teror y un clipper de fresa muy típico en Canarias.
Tiene que ser un bocadillo de chorizo, ¿eh? No puede ser otra cosa.
Y el clipper de fresa, ojo.
Sí, sí, sí.
Son una bebida ahí de fresina que tienen, refrescante, muy refrescante. Pues mira, nos dice José, nos hemos quedado sin la novena edición del WOMAD Cáceres después de haber asistido a las 28 anteriores. No pasa nada, el próximo año la cogeremos con más ganas. Si os gusta la música étnica de todo el mundo, es muy recomendable asistir.
Bueno, eso es otra cosa, que estamos hablando de las fiestas, pero no estamos hablando de festivales.
Claro,
algo,
que
hemos, algo hemos dicho de Almagro, ¿no? De...
Hombre, el Festival de Teatro de Almagro.
Sí. Pues festivales, mira, algunos suspendidos, algunos modificados. Aquí, por ejemplo, en Madrid han cambiado los Veranos de la Villa, han cambiado el formato.
Va cambiando todo.
Va cambiando.
Y mira, Fernando, en la tarde no solo hay hueco para las fiestas españolas.
Los argentinos lo que más vamos a extrañar es el 20 de julio, el Día del Amigo. Es un día en que sale absolutamente todo el mundo, bueno, todos los argentinos salen a las calles, a los restaurantes, a visitarse para festejar el Día del Amigo y este año no lo vamos a poder hacer y realmente va a ser catastrófico.
Bueno, un abrazo a todos los amigos argentinos que nos escuchan Y que también están pasando lo suyo con el COVID, ¿eh?
Y qué bonito la fiesta del amigo, ¿eh? Que la hay una fiesta amigo, que sea sí, del amigo. Muy bonito. Y oye, esta no es mi zona del norte, pero por favor, Fernando, ya que me llevas a Córdoba...
Porque porque en el norte depende de qué zona, ¿no? Claro, depende de qué valle, ¿no? Vas a acabar diciendo, depende, lado, este no es de otro. Mi valle.
A ver, el norte está desde Galicia hasta Cataluña, claro, Fernando. Claro. Pero bueno, llévame, después de estar en Córdoba, por favor, a esta fiesta.
Bueno, el pueblo en concreto se llama Boedo y es en A Coruña. Hacemos 1,000 kilos de cigalas a la plancha, un pueblito pequeñito de 40 casas, y ese día nos juntamos aquí en el pueblo más de 3,000 personas.
Paloma Serrano está levantando la mano ahí. Pero, estoy diciendo, sí, llévame también, a mí también, Fernando.
Lo que pasa es que, ¿cuántas cigalas ha dicho que cuántos kilos
mil
de cigalas?
1,000 kilos. Una
mil
tonelada.
1,000 kilos de cigalas.
Pues sí.
Qué barbaridad.
Y si quieres ya el menú completito.
Cigala, además, la cigala a la plancha... A mí el marisco a la plancha me gusta mucho, ¿eh? Pero la cigala a la plancha tiene un sabor especial.
Yo me quedo con todas, Fernando. Yo me quedo
con
todas.
No hay manera de desbravarte, hombre. Es decir, hay sabores y sabores. Una cosa es cocido, otra cosa a la plancha, sí. Y cosa que está mejor a la plancha. O sea, se puede... Vas a acabar diciendo, a mí me gusta todo.
Claro.
Que es la mejor manera
me gusta todo.
De no apreciar nada.
Y me gusta este menú tan completito. Mira, tienes entrante, plato principal y postre.
Las mejores fiestas sin duda están en la provincia de Salamanca. Si las quieres pequeñas, nada como el pueblo de Beleña. Ahí hay misa, dulce y baile, el 13 de junio, que es San Antonio. Si las quieres medianas, el pueblo de al lado, Alba de Tormes, la fiesta de Santa Teresa, en agosto y en octubre. Ahí hay misa, orquesta, comidas, fiesta, genial. Y si la quieres más grande, pues Salamanca, las ferias y fiestas en septiembre. Una pasada.
Una pasada lo que nos han contado esta tarde los oyentes. Gracias, Ignacio.
A ti, Fernando.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica El País, en su sección de Madrid. En primer plano, pero algo desenfocados, aparecen dos chicos. Una chica y un chico relajados, sentados sobre un poyete. Él, vestido de corto, con deportivas blancas, se agarra a las rodillas. Ella, rubia, con una larga coleta, se apoya con dos manos, con las dos manos, y mira de frente el tema central de la foto. El tema central de la foto es un gran bloque de hormigón destripado, unas ruinas altas y recientes que entierran muchas tardes de fútbol. Ahí están los muros, convertidos en cantos grandes, cantos medianos y cantos pequeños. De aquí y de allá salen hierros torcidos. En una esquina, esos hierros forman ovillos. En las antiguas columnas, esos hierros parecen partituras de una composición estridente, arañas de la inquietud. El cemento roto, el metal torturado, podría ser una escultura de arte moderno, porque la devastación del derribo es muy gráfica. Solo quedan cascotes, sí, cascotes y hierros retorcidos después de tantos intentos, intentos de llenar el tiempo que acaban en un montón de ruinas, intentos de responder con muchas palabras que al final se convierten en polvo de hundimiento, intentos de construir con mucha voluntad, con planes muy buenos, con muchos propósitos que yacen como el cadáver de un gran estadio al borde de una autopista. No es verdad que esos intentos frustrados dejen restos líquidos, dejan heridas sobre el asfalto, muros desordenados que no permiten ver lo que hay más allá. Retorcido queda el hormigón como el ánimo huérfano tras una ilusión derruida. Lo sorprendente es que esos hierros atormentados todavía esperen ser útiles, todavía esperen algo sólido. Y ahora la linterna de Ángel Espósito.